Esto es lo importante en el deporte nacional e internacional.
Pues esto es lo más destacado en el mundo del deporte. Ahora sigues en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Como estamos deseando volver a la normalidad, es momento de retomar los buenos hábitos que nos permiten disfrutar de una vida saludable. Recupera tu salud dental y mantén una boca sana. Programa una revisión para toda la familia. La salud dental es muy importante para niños y adultos. Confía en tu dentista. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3, ahora el gran Pedro Martín. Hola Pedrito, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
¿Qué pasa por tu cabeza? Ardo en deseos de saber qué pasa por tu cabeza esta semana.
Es una de las cosas emocionantes del lunes.
Total, ¿no? Me levanto pensando, ¿y qué pasará por la cabeza de Pedro Martín este lunes?
Bueno, pues como tenemos semanas inglesas, ¿no? Venimos de semana inglesa de Londres, de ese viaje tan especial. Bueno, pues entonces como el Madrid y el Atleti se van a enfrentar al City y al Chelsea, pues esta semana me centro en el Chelsea. Lo que tienen que buscar los oyentes es un jugador que jugó en el Chelsea.
Zola.
No es Zola.
Vale.
Pero bien, podría haber colado. Un jugador importante, importante en el Chelsea, importante en el fútbol europeo.
Sí.
Que la pista de hoy es que también jugó en España.
Ese jugador del Chelsea jugó en España. Sí. Tengo otro en la cabeza, pero ya no voy a decir más porque lo mismo la lío.
Pero Zola ya no habría valido.
Vale. No, Zola ya no.
Claro. Pero hay bastantes que han jugado en España del Chelsea, ¿eh?
Hay bastantes que han jugado, sí, pero sí, me ha venido uno así a la cabeza. Pero, no quiere decir que sea español, ¿no?
Es que...
Ya veremos.
Que tú quieres saber mucho, tío.
Ya veremos. Muy bien, Pedro.
Venga.
Bueno, semana apasionante con la Liga de Campeones. Un abrazo, sí. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Bueno, producto del tiempo de juego... Una conversación de la que se habla cuando llega el final de liga. ¿Hay liga o no hay liga?
¿Hay liga o no hay liga?
Yo digo otra vez que sí y te hago números. Si el Barça gana todo, llega a 84 puntos. Si el Barça gana todo, es muchas veces el condicional, ya lo sé. El Madrid tiene que ganar 5 partidos y empatar 1. Para llegar a 85, puesto que en el empate a 84, el golaveraje lo tendría ganado el Barça. Tal y como estoy hablando a Madrid, no sé yo si le da... Vamos, creo que le da, pero que no sé yo si el Madrid gana tan fácil los partidos ya, ¿eh?
Lama, ¿hay liga o no hay liga?
Yo digo lo mismo que dije el otro día con una jornada menos. O sea, que no hay liga, que no hay bajo liga. Ningún concepto. Pero
Tomás Guas.
Es que el Madrid, que voy simplemente a meter las horas.
Sí, pero
Madrid,
es, sí. Es como tus ocho.
Ponemos rápido, vamos como Paco, titulares. Como Paco, muy rápido.
Vamos con
como
frases.
Paco.
No, como pero Paco. Es que ya se me han rollado.
No, muy rápido, como Paco.
Mira.
Solamente es un detalle, que es una jornada menos y que ayer el Madrid, que jugó horrible, lamentable y tal, volvió a ganar.
Vale. Guas.
Que el Barça va a llevar al Madrid al límite.
¿Hay liga o no hay liga?
Porque le va a llevar al límite, hay liga, y le obliga, como ha dicho Paco, que en las cuentas que hemos hecho todos, a ganar 5 partidos y empatar 1.
Rico.
Yo creo que no.
Emilio.
Y tanto que hay liga.
Palomar.
3 puntos más, un partido menos para el Madrid, no hay liga.
Cañizares.
No hay liga, pero el Madrid huele a muerto.
Has dicho que no hay.
Tiene
que
regenerar
hay.
Mucho.
Has dicho que no hay.
Tiene que regenerar mucho, sobre todo.
No se ha entendido bien, Santi. Vuelve a repetirlo.
Albelda.
Hay liga y creo que en algún momento el Barça se le va a acercar bastante cerquita al Madrid.
Antoñito.
Hay liga y os recuerdo a todos la fábula de la liebre y la tortuga.
¿Cómo es? La que recordabas el año pasado.
Bueno, si no la sabéis, es que no.
El año pasado la contaste, ¿no?
Cortito, Antonio, no la cuentes.
No, pero es que si no la sabéis...
No, hacemos una cosa. Mañana a las 8:30 en Deportescope con Manolo.
La encuesta en arroba de Deportescope pregunta lo siguiente, Asenjo.
Preguntamos, corro por las palabras de Mbappé, diciendo que no se ha decidido, que todavía está pensando. Preguntamos si crees que todavía no lo tiene hecho con el Real Madrid. Estamos por encima de 1.100 votos. De momento, el 62% dice que lo tiene hecho con el Madrid.
Lo hablamos en el 106.3.
Que no les ocurra como les pasa a algunos políticos que por las noches no pueden dormir tranquilos. Les hablo del Tranquiler, el mejor método de gestión de alquileres. ¿Qué por qué? Porque se ocupan de todas las gestiones, porque pagan directamente las rentas y porque te ofrecen sin coste el certificado de eficiencia energética. Son la agencia negociadora del alquiler. 900-20-2011. 900-20-2011. Duerman tranquilos, hombre.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Tenían 6 y 5 años cuando fueron separadas. La pequeña Angélica se quedó en Ucrania. La mayor Tatiana fue adoptada por una familia española. 2 décadas después, 20 años y la guerra entre Rusia y Ucrania han hecho posible su reencuentro en España. No imagino mayor emoción. Tatiana, que ahora tiene 25 años y vive en Girona, recibía, como estás escuchando, así de emocionada, hace solo 5 días, a su hermana Angélica, de 24, que ha llegado desde Ucrania como refugiada de guerra. Pero remontémonos al principio de la historia, porque el drama de estas hermanas empezó nada más nacer. Habían nacido en Ucrania, de la misma madre, pero cada una de un padre diferente. Desde bebés estuvieron marcadas por una madre ausente. Sus primeros años de vida estuvieron solas. Solas en una vivienda de Nueva Odesa, donde nadie se ocupaba de ellas. Solo se tenían la una a la otra. Al morir su madre y su abuela, Angélica, la pequeña, se quedó en Ucrania con unos tíos paternos que la acogieron. Tatiana, sin embargo, no. La mayor acabó en un internado de niños huérfanos, con la suerte de que cuando tenía tan solo 8 años, una familia de Cataluña la adoptó. En España, Tatiana intentó olvidar lo que había vivido en Ucrania, hasta el idioma. Pero sin embargo no a su hermana, con la que intentó contactar sin conseguirlo durante muchísimo tiempo. Fue Angélica la que finalmente encontró a Tatiana a través de Facebook hace solo 3 años. Era 2019.
Una locura, algo bastante irreal porque no me lo podía creer. Pensé que era algún tipo de broma o cámara oculta. El mensaje ponía que estaba buscando a su hermana, que le habían dicho que estaba en España, que se llamaba como yo, Tatiana, porque yo ahí me llamaba Tania. Que bueno, que estaba intentando dar contacto con ella, que a ver si era yo.
Y tanto que era. Poco a poco, hablando cada día, las dos hermanas empezaron a relacionarse como tales gracias al traductor de Google, porque ni una sabía ucraniano ni la otra español. Cuentan que cuando se vieron por primera vez a través de videollamada, ninguna pudo evitar ponerse a llorar. Y así lo han hecho hasta que Rusia invadió Ucrania hace 40 días. Cuando empezó a escuchar lo que estaba pasando, Tatiana advirtió a Angélica: prepárate, porque nadie sabía lo que puede ocurrir. A partir de ahí, los días empezaron a ser cada vez más angustiosos. Angélica le contaba el horror de las bombas y el miedo que sentía cada vez que sonaban las sirenas, pero en un principio se negaba a venir a España. Le parecía imposible llegar a la frontera con Polonia. Al final, gracias a la madre de Tatiana, Angélica pudo llegar a España y encontrarse con su hermana.
Yo salía de trabajar, justo estaba hablando con mi novio de mi madre, o sea, de que íbamos a ir a casa de mi madre, porque ella estaba con mi madre en casa esperándome teóricamente, y de golpe apareció detrás. Fue un poco locura y real, porque no me esperaba esa sorpresa, y la verdad es que muy emocionante, y siempre pensé, imaginé este reencuentro, pero hasta que no llegó ese día no me lo pude creer, la verdad.
Les queda un futuro por delante. Angélica ya está empadronada en casa de Tatiana y pronto tendrá un permiso de trabajo. Su idea es bien volver a Ucrania con su novio, con el que está prometida desde hace 3 años, o bien traerse a su familia a España. El tiempo lo dirá. Tatiana y Angélica. Angélica y Tatiana. Llevaban años soñando con este reencuentro, aunque ninguna de las dos podía imaginar que su primer abrazo se lo darían como consecuencia de una guerra. Pues estamos ya en las puertas de la Semana Santa y el objetivo es intentar recuperar los niveles de turismo prepandémico, que en el año 2019 suponían hasta un 13% del PIB de nuestro país. La cosa va bien porque acabamos de saber que en febrero hemos recuperado el 71% de los turistas internacionales que nos visitaban antes de la pandemia. Estos son datos del Instituto Nacional de Estadística. Se intenta recuperar al turista internacional porque al menos el nacional sí que se está moviendo, ¿eh? Ese sí que se anima a desplazarse poco a poco los fines de semana y, por supuesto, ahora también en Semana Santa. ¿Y cómo nos movemos? Pues mira, nos hemos fijado en que hay un tipo de viajero que está aumentando mucho y lo está haciendo especialmente desde la pandemia. Me refiero al viajero que apuesta por las autocaravanas. Ángel Correas, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
A ti te pega la autocaravana, mira lo que te digo.
Pues puede que me pegue la autocaravana, pero desde luego es algo que tengo totalmente pendiente. Yo tengo que probar eso, ¿no? De ponerme delante de los mandos un volante y salir sin saber muy bien cómo ni dónde puede acabar el viaje, cómo ni dónde puede acabar la aventura, sabiendo que no vas a un hotel, que vas a quedarte a dormir en el vehículo que llevas, ¿no? Mira, me ha llamado la atención lo que ha dicho David Francés en Herrera en COPE. No me digas que no atrae esto que cuenta, esta libertad que tiene viajando con su autocaravana, que sabe que arrancan en Vitoria, por ejemplo, pero el resto del viaje pues ya se verá.
Nos marcamos más o menos una ruta, pero sin nada concreto, porque es lo bonito que tiene. O sea, sabemos que vamos a arrancar en Tarragona y que más o menos acabaremos por la zona de Valencia o así. Pero si surge, si cuadra, si apetece, pues igual vas cambiando el viaje en función de lo que te apetezca ese día.
Bueno, casi que pones la brújula y a partir
donde caigas.
De ahí, sí, sí, exactamente. Tiras un dado y...
Bueno, supongo que sí habrá que ir planificando dónde están los camping y los sitios donde se pueden dejar las autocaravanas, pero sí es verdad que es una forma de viajar que te ofrece pues una libertad muchísimo mayor. Bueno, y además es una forma de hacer turismo que está creciendo mucho en los últimos años en España. Según datos de la Asociación de Comercio del Caravaning, en el último mes de febrero se vendieron un total de 589 autocaravanas nuevas, lo que supone un incremento de un 23% respecto al mismo mes de 2021.
Sí, aunque la subida más importante se ha dado en la venta de autocaravanas de segunda mano. Han pasado de 280 vendidas a más de 500 en tan solo un año.
Bueno, cantaba Loquillo aquello de yo para ser feliz quiero un camión, ¿no?
Sí.
Pues aquí más de uno canta ahora mismo yo para ser feliz quiero una autocaravana. Y la puedes encontrar, como estábamos contando, en el mercado nueva, lógicamente, ¿no? Claro. Pero también la puedes encontrar de segunda mano. De hecho, las autocaravanas usadas son algunas de las que más se buscan en los últimos tiempos. Eric es francés, lleva en España 5 años, se dedica precisamente a la compraventa de esto, de autocaravanas.
Es verdad que desde el primer confinamiento, aunque unos meses pues todo estaba parado, hemos notado un cambio importante. La gente con ganas de viajar con autocaravana, y es verdad que el año pasado ha sido para nosotros muy bueno.
Bueno, es que esto del autocaravanismo, como también se le llama, el autocaravanismo ilustrado, es algo que en Francia se llevaba bastante, ¿no? Así que, bueno, Eric ha visto la oportunidad de comprar esas caravanas en Francia, luego venderlas de segunda mano en España, concretamente en Sevilla. La aceptación es muy buena, pero aquí, ojo, que aquí la guerra también está pasando algo de factura.
Bueno, hemos escuchado el tema de la guerra en boca de algunas personas interesadas, aunque seguimos vendiendo, pero es verdad que cuesta un poquito más. El aumento de ventas se ha notado sobre todo durante el primer confinamiento.
Claro, te dice que durante el primer confinamiento la gente, pues aquello ya se planteó otra manera de viajar, ¿no? De tener más libertad. Yo creo que el confinamiento nos ha marcado a todos de una manera u otra. Pero es curioso, ¿eh? Que también el tema de la guerra de Ucrania acabe afectando a un
a
sector.
A esto, ¿verdad?
Sí, 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 sí.
Pero al final, pues eso, el mundo globalizado, todo afecta a todo. Y el alquiler, pues como estamos contando, también es una opción. Le hemos preguntado a una agencia de alquiler de autocaravanas en Madrid. Carlos es uno de los dueños y prevé una buena facturación para esta Semana Santa.
Sí, bueno, no, al final las autocaravanas en España no son algo muy conocido hasta hace al menos 5 o 10 años, pero desde un tiempo a esta parte pues ha ido aumentando progresivamente. Hay todo tipo de perfil de cliente, ¿no? Hay clientes que cogen fin de semana, hay clientes que cogen un mes, pero en fechas como festivos, Semana Santa y puentes así especiales, muchas veces alquila la flota entera, que pueden ser 15, 20 vehículos.
Claro, y todo esto de lo que estamos hablando, la compra o el alquiler de caravanas, se está reflejando en los campings, lo que te decía yo antes, ¿no? Que lógicamente al final la inmensa mayoría de las autocaravanas, no caravanas, que se enfadan además, autocaravanas, pues acaban siempre en un camping.
Sí, sí, hay zonas donde pueden aparcar esas autocaravanas que están adaptadas y también están los campings. Llevan ya unos años los campings notando la afluencia de estos vehículos y para Semana Santa, ojo que están casi al 100%. Esto nos ha contado, por ejemplo, Mariluz, que es propietaria del camping El Concurso en Abéjar, en Soria.
Bueno, muchísima gente, vamos al 80%. Los bungalows, por ejemplo, lo tenemos al 100%. Y la acampada yo calculo que al 80%, sí. Es que son 4 días, son, pues eso, de sobre todo de jueves a domingo, claro.
Como nos cuenta también Mariluz, parece que el turismo está volviendo a esa antigua normalidad sin restricciones.
Pues miren, los bungalows, por ejemplo, 98 euros. Y en las tiendas, pues depende, pueden ser 12 más los adultos, unos 25 euros, así. Una familia de 4.
Bueno, ¿y cómo se viaja en una autocaravana? ¿Es cómodo? ¿No es cómodo? Pues esto también lo hemos preguntado, y se lo hemos preguntado a David Francés, a quien escuchábamos al comienzo. Es autocaravanista vitoriano desde 2006. Y mira, Correas, ese año, en 2006, se compró la primera de segunda mano. ¿Y sabes cuántas lleva ya desde entonces?
A ver, ¿cuántas?
4.
¿No está mal?
Nos salió la oportunidad de comprar una autocaravana de segunda mano. La compramos, nos lanzamos, dijimos, bueno, pues vamos a ver cómo es este mundillo. Y luego, este mundillo tiene una cosa que cuando entras te engancha. Al final ves la libertad que te da el poder decidir dónde, cuándo y cómo es lo que engancha.
Bueno, pues el otro día, fíjate, veníamos por la carretera conduciendo y nos preguntábamos eso, ¿no? Varias personas, uy, ¿cómo será una autocaravana por dentro? Porque acabábamos de adelantar una. Acabamos buscándolo en internet para ver cómo son esas soluciones habitacionales en tan poco espacio, ¿no?
Bueno, las hay de todo tipo, más pequeñitas, bueno, hay algunas que son
es para
una...
alucinar.
Eso es, que son de lujo.
Es para alucinar el ingenio para ganar espacio, que más de uno se lo podría aplicar en su propia casa, yo incluido. Bueno, 2 literas y una cama de matrimonio tiene la caravana que lleva David con su familia. Sus hijos, porque es que viajan con sus hijos, cuando él les comenta que van a ir a un hotel, le dicen, muy bien papá, pero vamos en la autocaravana mejor, ¿no? Bueno, uno de ellos tenía 15 días cuando viajó por primera vez en ella.
Empecé estando de novios con mi mujer y a medida que han ido creciendo los críos, como esta opción de turismo te da esa ventaja que puedes adaptar el vehículo a tus necesidades, pues hemos ido cambiando de vehículo en función de que iba creciendo la familia.
Pues con las casas, han ido comprando una más grande.
Efectivamente, a mí me recuerda también a lo de la casa de Pinepón, los juguetitos estos, los muñequitos estos, pues que se va bajando una mesa, se va subiendo, es un poco así, bueno, el mundo autocaravana.
Están imitando la caravana, de verdad.
Pero sí es verdad que si miras por internet, bueno, yo nunca he visto ninguna por dentro, pero las fotos también que he visto, algunas son alucinantes.
Totalmente.
Y de ahí sus precios, que van desde los 20.000 hasta los 80.000 euros. Esto, los precios medios, hay algunas que cuestan todavía muchísimo más. Pues nada, Correas, que es cuestión de echar números, y probar, comprar, lo veo complicado, pero bueno, igual alquilar alguna, te lo puedes permitir, quién sabe si para esta Semana Santa o para el verano.
Bueno, ya veremos, a ver, primero hay que convencer
a la parte contratante.
Al personal. Pero bueno, una vez que te animas, yo prefiero alquilar y probamos primero, no sea que me vayamos a meter la pata.
Nada, feliz viaje, Correas, en la autocaravana, cuando
igualmente
se produzca.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Dos entrenadores, dos nombres propios y un mismo cáncer, el de próstata. Luis Van Gaal, el popular exentrenador del Barça y actual seleccionador de Países Bajos, de 70 años, dijo ayer que lleva bastante tiempo tratándose de esta enfermedad y que además en su caso es muy agresiva. Todos recordamos su mítico, siempre negativo, nunca positivo.
La interpretación, siempre negativa, siempre negativa. Nunca positiva.
Pues en este caso también ha hablado de una forma muy, muy directa, muy clara de su cáncer. Fue ayer en el programa de televisión de la cadena holandesa RTL4.
Lage niveau les krijgen.
Van Gaal contaba que ha estado tratándose desde hace mucho tiempo de este cáncer sin contarlo, pues para no perjudicar a su equipo, a los jugadores. Dirigía al equipo durante el día en los entrenamientos y sin embargo por la noche la pasaba en el hospital para recibir las 25 sesiones de radioterapia que ya lleva. Pero no es la única noticia que hemos conocido en las últimas horas relacionada con este tipo de cáncer, con el de próstata. Otro entrenador, Javier Imbroda, el que fuera seleccionador nacional de baloncesto y consejero también de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, murió ayer por esta enfermedad. Él pertenece a ese porcentaje que no supera este tipo de cáncer, que sin embargo tiene un buen pronóstico, porque cerca del 85% de los pacientes sobreviven más de 5 años, según la Asociación Española contra el Cáncer. El director médico de COPE, Esteban Pérez Almeida, nos ha explicado cómo son esos primeros síntomas a los que hay que estar muy atentos.
Bueno, los principales síntomas del cáncer de próstata o de las alteraciones prostáticas los tenemos con el momento en donde vamos a orinar, ¿no? Y así se nota sobre todo una dificultad en ese momento, en el de orinar, y si no también pues unas micciones frecuentes, es decir, que cada poco tienes necesidad de ir al baño. Pero hay otro síntoma que es muy característico y es el de la disminución de fuerza del chorro.
En este tipo de cáncer, la edad es el factor de mayor riesgo. Cuanto mayor se sea, más probabilidades hay de padecerlo. Y como en todos, la prevención es también aquí fundamental.
La prevención, FETEN, la tendríamos con el diagnóstico precoz. Y en este sentido es fundamental el que acudamos a partir de los 45, 50 años al urólogo, al andrólogo, pues para que estudie nuestra próstata. Las mujeres nos han dado un gran ejemplo con lo que es la prevención del cáncer ginecológico, acudiendo todos los años a la revisión. Pues nosotros también.
El cáncer de próstata es el tumor que más se diagnostica en hombres en nuestro país. Solo este año, la Sociedad Española de Oncología Médica estima que se van a detectar cerca de 31.000 casos. De ellos, como decíamos hace un poquito, pues la gran mayoría lo superarán porque los índices de mortalidad son bajos. Los últimos datos de fallecidos que hay son de 2020. 5.900 hombres no pudieron superar ese año la enfermedad. Esa primera llamada, lógicamente, en la que te dicen que tienes que ir al hospital porque hay algo que no encaja, algo que no va bien, no es fácil, desde luego, de olvidar. Lo sabe muy bien Marcos Martínez. Hace justo 2 años, a principios de abril de 2020, en plena explosión de la pandemia, se sometió a una resonancia magnética, pues que no dio buenos resultados. A los pocos días recibió una llamada. Era sábado. Era una llamada del Hospital de la Paz de Madrid. Y no le cuadró a Marcos que le llamaran precisamente en un día festivo. Marcos Martínez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero, ¿cómo te encuentras?
Un placer estar con vosotros.
Igualmente, Marcos.
Bueno, animado y mirando al futuro con optimismo, pero sin dejar de tener los pies en la tierra.
Marcos, ¿qué te dijeron en esa llamada que recibiste un sábado de abril de 2020?
Pues que tenía que pasar el lunes siguiente sin falta por la consulta, porque en la resonancia habían encontrado algo que no era normal y que el urólogo quería hablar conmigo.
Y a partir de ahí, te detectan el cáncer un poquito más tarde, unos meses más tarde, en julio, le ponen nombre a lo que te estaba pasando.
Sí, me hicieron biopsia a finales de junio, y el 20 de julio me llaman de nuevo del hospital que sin falta al día siguiente tengo que pasar por la consulta. Lógicamente mi cabeza ebullía, no paraba de dar vueltas y sabía que cuando recibes este tipo de llamadas es para comunicarte algo que no es lo ideal. Me presenté al día siguiente en consulta y ahí fue donde el médico me dijo que habían encontrado un adenocarcinoma y que había que empezar con cualquiera de las opciones terapéuticas posibles.
Marcos, ¿qué síntomas tenías tú?
Bueno, vamos a ver. Yo estaba siguiendo un control más o menos periódico porque ya me habían detectado previamente hiperplasia benigna de próstata. Uh-huh. Pero el índice prostático, la conocida PSA, seguía siendo alto. Y dado que no se encontraba respuesta a los tratamientos que me daban, se optó por hacer la resonancia y a partir de ahí se vio por qué no daban resultado los tratamientos.
Claro, y
el cáncer.
Hablamos de que todo esto te pilla a ti en mitad de la pandemia, ¿eh? La primera llamada que recibes en abril de 2020, imagínate en qué situación estábamos, en España y en otros muchos lugares del mundo. ¿Todo esto ralentizó tu diagnóstico y tu tratamiento, Marcos?
Sí, se ralentizó más de lo previsto y sobre todo la intervención hubo que posponerla más de lo deseable, pero era por la situación que vivíamos de la pandemia. En el cáncer, por desgracia, los pacientes no disponemos de ese tiempo, ¿no? Es cierto que en el cáncer de próstata, dado los pronósticos, bueno, el que pueda haber una demora, a lo mejor no es tan importante, pero en otros tipos de cáncer ese tiempo puede costar vidas.
Claro, es que estamos hablando de que una demora puede ser vital. ¿Cuál ha sido el tratamiento? ¿Te han intervenido y luego has necesitado quimio?
A ver, me hicieron una prostatectomía radical. Ahora estoy en seguimiento, en remisión, va todo bien. De momento no he necesitado radio. Y cada vez que tengo la revisión, pienso que todo siga normal, porque siempre existe el temor a una recaída, a que pudiera quedarse alguna célula por ahí perdida, que pueda aparecer una metástasis con el tiempo. Y eso es para nosotros importante. Y como es importante el disponer de profesionales que nos ayuden emocionalmente a convivir con la enfermedad, a darnos pautas para vivir con la enfermedad y afrontar los efectos que nos deja esta enfermedad.
Claro, sí, es verdad que hablábamos antes de los datos. Es un tipo de cáncer con un pronóstico que tiene una supervivencia muy alta. Me imagino que, bueno, esto también anima mucho a todos los pacientes, Marcos.
Me anima porque sabemos, yo he leído mucho, estoy formado en ese sentido y sé que la supervivencia es alta, pero existe esa posibilidad, ¿no? Las cifras a veces son cabezonas, vamos a decirlo así, si me permitís la expresión coloquial, y están para demostrarnos que casi 9 de cada 10 pacientes sobrevivimos al cáncer de próstata, ¿no? Pero hay un porcentaje, antes bien decíais vosotros en la introducción, que está por encima del 85%, pero hay un 15% que, por desgracia, no sobrevive. Entonces, igual que eres, y te decía, optimista, pero con los pies en el suelo, yo sigo adelante con mi vida y sigo trabajando en lo mismo y trabajando para normalizar esta enfermedad, que igual que se habla de otros tipos de cáncer, este yo creo que es el más silenciado.
Quizá porque afecte a los hombres, ¿no? Es lo que nos decía también antes nuestro doctor de cabecera aquí en COPE, Esteban Pérez Almeida, que las mujeres, pues las revisiones ginecológicas y el hecho de que se hable mucho del cáncer de mama, pues parece que está más normalizado. Quizá el hecho de que los hombres hablen menos de sus problemas de próstata o de este tipo de cáncer, pues parece que está así, es verdad que tiene menos visibilidad. Marcos, además eres gerente del Grupo Español de Pacientes con Cáncer. En 30 segundos, que se me acaba el tiempo, ¿cómo ha cambiado tu forma, tu visión de la enfermedad ahora que has sido también paciente?
Totalmente, totalmente. Voy a resumir en una frase que me dijo mi presidenta cuando empecé a vincularme a GEPAC: espero que no lo tengas que vivir en primera persona. Lo había vivido de cerca con mi padre. A día de hoy lo he vivido en primera persona. Cambia mi forma de percibir la vida, mi forma de valorar las cosas y también, si cabe, me ha dado más fuerza para seguir ayudando a personas que puedan estar en una situación parecida a la mía, ya sea de cáncer de próstata o de otro tipo de cáncer.
Pues Marcos, lo importante es que te encuentras perfectamente, estás bien y que sigues así. Gracias por acompañarnos en Mediodía. Que vaya todo bien, Marcos.
Gracias a vosotros.
Pues estamos ya en el cuarto día en el que en nuestro país se está aplicando esa bonificación de los 20 céntimos por litro de combustible en todas las gasolineras de nuestro país. Y hoy te preguntábamos eso, ¿cómo ha ido el fin de semana? ¿Si has repostado en tu coche? ¿Si has encontrado problemas o no? ¿Y qué nos han dicho los oyentes? Álvaro Sáez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Pues Teresa de Barcelona nos mandaba esta nota de voz al 637-23-0000. Ella ha hecho un viaje este fin de semana y su hijo repostó y le aplicaron el descuento. Le ha costado todo algo más económico.
Hola, pues mira, este fin de semana nos hemos ido de Barcelona a Zaragoza a ver a la familia y a la Pilarica. Y mi hijo, para que os hagáis una idea, de 50 euros le salió por 46.
Claro, si es que es un ahorro, se nota, se nota. Bueno, Juan de Mallorca nos ha contado que en su ciudad hay mucha incertidumbre con la bonificación y nos relata lo que le ocurrió este fin de semana.
Llamo de aquí desde Mallorca y una gasolinera muy conocida, una marca muy conocida, fue mi mujer a echar gasolina y habiendo dos de la misma en una tacía en el descuento, aquí en Alcudia, en Mallorca, y en la otra le dijeron que no hacían el descuento.
¿Pero cómo es posible eso?
Había porque mucha incertidumbre.
Bueno, pero eso no puede ser porque hay un real decreto que es obligatorio, de aplicación obligatoria en todas las gasolineras de nuestro país, no sé. Pero bueno, si nos lo cuenta nuestro oyente Juan, pues esto será verdad, pero bueno, podría ser algo desde luego denunciable. Vamos a ver qué nos cuenta Pilar Cisneros de los asuntos que van a tratar enseguida los compañeros de la tarde. Tocaya, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, empezamos la semana, yo creo que todos impactados por esas imágenes de cadáveres por la calle, mucha en Ucrania, la verdad es que son durísimas, tremendas, ¿no? Y claro, yo creo que nos preguntamos todos también, ¿qué más puede hacer Europa para detener esta guerra? Después de los cuatro paquetes de sanciones que se han impuesto ya a Rusia, ¿qué más se puede hacer? ¿Más sanciones? Ya pasaría por renunciar al gas ruso y al petróleo ruso. ¿Se puede hacer esto? ¿Qué consecuencias tendría? Bueno, pues intentamos resolver estas cuestiones enseguida.
Pues sí, tan enseguida que nada, en unos minutitos te quedas con ellos, con Pilar Cisneros y con Fernando de Aro en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
El accidente que ha tenido un esquiador español, Aymar Navarro, lo ha tenido en Suiza mientras estaba practicando freeride. Es una especialidad del esquí muy difícil. Pensamos que las consecuencias eran todavía peores. Felizmente lo puede contar. Hola, Aymar, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Tienes la cara con corte.
Bastante superficial todo para cómo fue el accidente.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo.
Vamos a analizar hoy las principales favoritas para el Mundial de Maldini.
Yo las tengo bastante claras. Para mí la principal favorita es Brasil.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
En Mediamar.es cumplimos 10 años. Celebra con nosotros un aniversario de 10 con ofertas como un combi Samsung clasificación energética C por solo 799 euros. El aniversario es nuestro. Las superofertas son para ti. Mediamar.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Mi casa. ¿Se va a quedar tan sola esta Semana Santa? Tengo que dejar mis plantitas bien regadas y guardar las bicis en el trastero. Y tengo que acordarme de cerrar bien las cortinas, que se ve todo. No sé si llevarme el portátil, que con esto del teletrabajo. El caso es que no me gusta dejar la casa cerrada tantos días.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
¿Pensando en cómo ahorrar este mes? Escucha, porque por ser socio de Club Carrefour, ahora en Carrefour y Carrefour.es tienes 2x1 en más de 1.800 productos, como el atún claro en aceite de oliva Carrefour Pack de 8. Compras 2 y acumulas 5,70 € en tu cheque ahorro solo hasta el 11 de abril. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
17 millones de euros. 17 millones de euros. Vale, tus hijos están echando a suertes quien te acompaña al cine. Y quien pierde va. Pero recuerda, son 17 millones de euros.
Ya puedes comprar tu cupón del Extra Día de la Madre de la ONCE. El 1 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la ONCE. Compensa y mucho.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Tanto como el primer día.
lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.